Rubén Niazo, que es agrimensor. Buen día, maestro.
Buen día, ¿cómo le va? Un gusto estar acá.
Para mí también es un gusto contar con su presencia. Bueno, estamos en estos días viendo el código de planificación que acaba de presentar espontáneamente el intendente, primero en una suerte de presentación para la prensa, y después ahora anoche en el Consejo Deliberante. No sabemos los alcances, terminó muy tarde, pero en principio no había mucho quórum por parte de los que hoy se proponen como opositores, por caso conservadores. Ayer lo dijo acá la concejal Egli, que no iban a aprobar eso porque primero lo tenían que ver, porque no estaban ni enterados, y segundo, que lo que ella supone que se tendría que haber hecho, que es consultar a muchos sectores de la sociedad para ver de qué manera se arma un código que realmente represente la proyección que tendría que tener esta ciudad, ella consultando, no, con vos hablaron, con los agrimensores habló el intendente, García Espil, que es el arquitecto que lo armó. ¿Alguien habló con ustedes?
No, lo único que fuimos invitados a la presentación cuando ya estaba todo hecho. Pero bueno, el tema de la zonificación, estuve mirando por arriba el proyecto de este. Hay algunas cosas por ahí, se incorporan zona rural a la zona urbana, en lo que va permitir que se amplíe la zona para disponer de la tierra, que es un tema bastante complicado con la ordenanza antigua y la otra.
Tenemos el informe ahí, ese que nosotros logramos conseguir, Juan, el informe que logramos conseguir, el que trajimos de la provincia. Porque, por ejemplo, nosotros conseguimos un informe, la ciudad que queremos, la planificación que se supone que queremos para el futuro, pero el 70% de las personas no tienen cloacas en el casco urbano, el 40% no tiene agua.
A ver, ese es el tema. Vamos del arrancar, sí. Un poco de sí. ¿Para qué sirve un código de zonificación? Vamos a decirlo de una manera para que,
claro,
se supone para un ordenamiento urbano. Y a partir de la ley que se sancionó en su momento, la ley 89.12, es para el uso del suelo.
Claro.
Ahora bien, la pretensión que se tiene con todos los códigos de zonificación es, en el ordenamiento, para el uso, digamos, consciente del suelo y demás. Ahora, como vos bien decís, termina, si vos no acompañás el ordenamiento que hagas, cualquiera sea,
sí,
si vos no acompañás ese ordenamiento con la obra básica que necesitas, si vos no pones agua corriente, no podés generar parcelas. Si no pones servicio, no, tampoco podés extenderte con el tema de la vivienda y demás. Eso lo que hace, y el resultado hasta ahora, es encarecer el suelo, porque al no disponer o disponer de pocas parcelas con servicio, el valor aumenta, esto va de suyo.
Claro.
Está bien, dice, bueno, pero es el valor aumenta porque es una cuestión
de mercado.
De lo que dicen de mercado, pero el asunto que la gente necesita un lugar para ir, y se ha generado toda una marginalidad con eso.
Totalmente.
Toda una marginalidad que la gente se accede, o hay algunos también oportunistas que ceden, nunca se van a encontrar con la escritura de eso, porque no tienen, son parcelas que no existen. Sí, y de última van a existir, o sea, lo que no permite el código de zonificación lo permite el código civil. Un engorro de trámite entre todo eso. Lo que te quiero decir con esto, que la necesidad de la gente está, y la zonificación por sí sola no la da. Sea esta, sea la otra, a eso me refiero. Si vos no acompañás lo que decís que vas a hacer con la obra pública que es necesaria para que se desarrolle, es letra muerta. Y generalmente es, obstruye, en algunos casos obstruye.
El problema es que esto se pagó.
Bueno, no conozco los pormenores de cómo se hizo.
Supongo... No, pero ¿quién conoce los pormenores de todo lo que paga el Estado municipal?
No, nadie. Por supuesto, debería...
Nadie, alguna... no hay sí. Transparencia. Te cuento, al 2023, perdón, Lobos tenía 14.900 hogares, casas de ese universo de 14.900, 13.000 casas, 13.600 casas, 133 ranchos, 102 casillas, 820 departamentos, piezas ocupadas en inquilinato, hotel familiar o pensión 47, local no construido para habitar ocupado 28 y en casillas, en casillas rodantes 9. Pero
dato de, ¿cuándo?
Dato del 23, ponelo sí. 23. Con un resultado de red pública de agua que no tienen acceso el 40% de los habitantes del casco urbano, estamos hablando.
Sí, sí.
Con una red cloacal total de un 70% que no accede a la red cloacal.
Claro.
Con red de gas utilizado principalmente para cocinar, no acceden un 40% de la población. Y bueno, internet no accede un 20%.
Precisamente lo que estábamos hablando. Si vos
¿Qué quieres planificar si todavía no terminaste con esta deuda social que tenés?
Es letra muerta. O sea, se transforma, con el tiempo se transforma en letra muerta. Que en varios casos obstruye la generación de suelo, ¿viste? Para habitar. Si vos no lo acompañás con agua corriente, con cloaca, con servicio. Te vuelvo a decir, la gente genera lo que la ordenanza no provee. Y se generan situaciones que son algunas bastante prolijas, pero las otras son bastante calamitosas.
Claro.
Pero vos decís, bueno, no debe ser así, sí, más vale que no debe ser así, pero vos, entonces vos no ponés la obra como, pero no hay disponibilidad de parcelas como para que la gente pueda acceder a hacer su vivienda como pueda.
Está bien que se haga cada 10 años, ¿no? Una remirada sobre de cómo está la ciudad, porque dependerá también de esa mirada, para qué lado está creciendo, cuáles son los intereses,
sí, por supuesto,
del habitante.
A ver.
Ahora, la pregunta es, ¿a quién consultaron?
Bueno, ahí está. Yo te explico lo que normalmente debe ser cuando se hace una ordenanza de zonificación.
Sí.
Si vos tenés profesional de otro lado, la función del profesional que pueda llegar a venir son las herramientas de encuesta, todo el instrumento tecnológico, todo el aporte que pueda tener, que te acompañe a vos en tu decisión. Ahora, si la decisión es de alguien que está sentado en La Plata, va a pasar lo mismo. O sea, eso es, vender un paquete así, tecnológico, como sea, y nada más. Es una idea de que puede tener. Tampoco quiero decir que esto tiene que ser un estado asambleario porque no se resuelva nunca.
Entiende
lo que estoy diciendo. Pero tiene que haber algún aporte. Tipo una ronda de consulta y aporte como para que los sectores de la sociedad se vayan expresando.
¿Cómo se mueve el mercado inmobiliario? Las inmobiliarias saben y cómo se mueve, lo sabes,
sí,
vos por,
sí, sí.
Por tu actividad como agrimensor,
sí.
Bueno, digo, ¿para dónde va? ¿Va para el sur, va para el
exactamente.
Norte?
Exactamente.
¿Cómo se mueve? ¿Cómo se claro. está moviendo el mercado inmobiliario para ver cómo planificás una ciudad? Ahora, no le preguntan a nadie, viene un tipo de afuera, muestra algo, cobra unos honorarios y se va. Y nosotros quedamos haciendo patito acá con una deuda social, porque yo no lo puedo entender de otra manera que no sea, si el 40% de la ciudad no accede al agua, el 70% a las cloacas y el 40% a la red de gas, tenemos una deuda social de obra pública.
Por supuesto.
Más que importante. Ahora,
por
digo,
supuesto.
¿No sería cuestión primero de resolver esto para después empezar a ver cómo se planifica? ¿O se podrían hacer las dos cosas a la vez?
Yo te digo,
consultando a la gente.
Pero por supuesto, yo te digo, y esto es una opinión muy personal, no hay mucho interés en eso. Es que eso es lo que te estoy diciendo, un poco crudo, pero no hay mucho interés.
¿Por parte de quién, yo?
Claro, por todos los gobiernos que pasaron. Por todos los gobiernos que pasaron, ojo, esto porque no, esto, eso, no.
No
es
una cuestión.
A ver, ¿de qué van a trabajar los pibes? Que hay una queja de los pibes que andan en la calle, ¿no? Bueno, estoy macanudo. ¿A dónde, de qué van a trabajar? Bueno, pero no hay un interés en eso. Nunca lo hubo. De ningún gobierno. En el sentido de que si vos tenés una radicación de empresa importante que dé empleo importante, o sea, empleo, sueldo importante.
Claro.
A la larga te va a cambiar
te cambia la ecuación.
Te cambia la ecuación.
Sí, sí, sí.
¿Y
sí.
qué significa eso? Vos lo sabés, creo que lo sabés tanto como yo. Eso que significa que el poder va a pasar por otro lado. Esos son los cambios que yo estoy inventando nada. Esto es lo que está pasando, lo que ha pasado en todas las ciudades que fueron desarrolladas, pero no hay un interés en eso. A ver, por ahí el concepto es porque hablan de. Me interesó el tema ese de la concejal Alegre, que habla del polo tecnológico. Es una iniciativa importante.
Claro.
Porque han cambiado mucho las cosas y entonces necesitas otro tipo de iniciativa para desarrollar, para emprender, pero no hay un interés genuino en ninguno de los partidos. Mirá lo que te estoy diciendo, de todos los partidos. No hay, porque si vos decís que te falta tener 40% de cloaca, vos decís, en 40 años no pudiste llevar 20% más de cloaca. No pudiste desarrollar 40% el agua corriente.
Sí, sí, sí.
No solo eso, que además tenés
como
un problema con el,
como decía Coco Seijo, una cuadra por mes. Claro. No podía haber hecho una cuadra por mes.
Mirá vos, dice, mirá vos.
En 12 meses tenía 12 cuadras. Es un kilómetro.
Claro, claro.
Porque son de 80 metros las cuadras. Exacto, de lobo.
Exactamente.
En un año hiciste un kilómetro de cloaca. Hablamos con un arquitecto de Junín. Ah. En La Plata, que no es Tomazzoni, quiero aclararlo.
Sí, no es Tomazzoni.
Quiero que quede bien claro.
Es importante, sí, porque si no.
Y entonces hablamos de que en 1947 la población de Lobo era de 20.905 habitantes.
Ajá.
1960, 23, en 1970, 26, 1980, 27, y así hasta que llegamos al 2022, 41.418. Saca del celular, pone la calculadora y hace. Lobos debería tener 72.000 habitantes. ¿Por qué no los tiene? Dice, no los tienen por decisiones políticas que son ajenas a la población.
Exacto.
Que nunca fue consultada por nada. Por ejemplo, la obra de la continuación de la autopista Ezeiza Cañuelas iba a pasar por la 205. El intendente que estaba en ese momento dijo, no me traigan eso para Lobos porque se me va a llenar de negros el conurbano. Se desvió para la ruta 3, está llegando a Las Flores ahora la autopista. Está llegando a Las Flores.
Tal cual.
Tema 2. Surgió, está bien, dicen, qué locura esto de tener 250.000 universidades. Pero había una universidad para la cuenca del Salado. ¿Quién se la llevó? Cañuelas. No hay pueblo que esté más lejos de cualquier cuenca, de cualquier río que se llame Salado que Cañuelas.
Exacto.
Pero no cayó en Lobos. No tenemos parque industrial. No tenemos desarrollo del mini turismo de la laguna, porque no hay infraestructura tampoco para la laguna. No tenemos una propuesta universitaria. No tenemos un polo tecnológico. ¿Cómo se va a quedar? ¿Quién se va a querer quedar acá en este pueblo?
Exacto.
A partir de lo que vos decías.
Es eso.
No tenemos política.
No, por supuesto. Yo.
Perdón.
Mi opinión es esa: que no hay un interés, digamos.
Y no hay nadie que le pregunte a la gente qué es lo que quiere. Porque por ahí capaz que vos decís, bueno, vamos a poner un pueblo tecnológico. A mí me parece bárbaro. Pero pregúntale. Tomate la gente
para preguntarle a gente. Tampoco sí. Mezclemos las cosas, porque yo no creo que el Estado Asambleario Permanente
no puede
hacer nada, pero vos podés tener alguna idea. Una idea de desarrollo que lo que pasa es que choca con lo que con los intereses de la clase política de ahora. Esto es concreto, no hay mucha historia con esto. Esto choca con esos intereses, no hay otra cosa. No le busqué otra vuelta.
Solamente el 30% de la población tiene cloacas. Sí. O sea que falta desarrollar una obra importante del 70%. Ahora, no pueden terminar un puente.
Ahora
y van a hacer cloacas.
Ahora bien, ahora vos escuchás, porque fíjate vos.
Pregunto yo,
sí, bueno, pero ahí entramos ya en otro tema que, bueno, yo he hecho política, así que me siento habilitado para hablar al respecto. Todos los intendentes es un paso en su carrera política, ¿no? El interés no es tener algún consenso como para un objetivo del pueblo o un desarrollo del pueblo o convocar a una determinada cantidad de personas que puedan tener ese. Es un escalón para una carrera política o por su empleo permanente y demás. Nada más, porque no hay una...
Yo creo que todos sueñan con tener idioma.
Claro, también, sí, alguna obra social. Pero bueno.
No le da el culo para tener una prepaga, entonces dice, bueno, por idioma.
Sí.
Me atiendo en el italiano, de La Plata.
En realidad complicado. Es complicado porque, a ver, yo siempre doy este ejemplo que por ahí parece traído de los pelos. Y más en esta época que vos tenés que andar aclarando todo porque no se habla de política, la política es un relato binario. Vos tenés negro, que querés blanco, no, querés negro, entonces se interpreta todo mal. Claro. Yo me acuerdo de un reportaje que le hicieron a la que fue ministro de Relaciones, en el principio del mandato de Macri, el ministro de Relaciones Exteriores, Malcorra.
Malcorra, sí.
Sí, un reportaje que, o sea, el tema no tiene nada que ver. Lo que dice un reportaje en La Pasada, porque no sé qué conflicto, bueno, con todo este conflicto que había con Irán y demás, decía, ¿usted le vendería trigo a Irán? Y la ministra le contestó, si tiene la plata para pagarlo, ¿por qué no?
Claro.
¿Qué quiere decir esto? Frontera afuera, los países no tienen ideología, tienen intereses.
Claro, representan.
Lo mismo te digo, lo que tienen que tener las ciudades. Frontera afuera, no tenemos partido político, ideología, tenemos intereses del pueblo. Que eso es lo que hay que lograr, que en algunos lugares se logró y por eso se tira. ¿Cuál es la historia de enojarse con el gobernador si es el que te provee la obra? ¿Cuál es la historia de no vincularse con el gobierno nacional si eso de ahí sale de... Mínimamente, yo ando por mi... profesionales andado por el conurbano trabajando mínimamente lo que para el conurbano es una gota de agua, para nosotros sería un desarrollo importante.
Un océano, claro.
Entonces, ¿cuál es el sentido? El sentido es responderle a los patrones de su partido político, qué sé yo. No hay esa idea de comunidad, no hay esa idea de colaborar, sea del partido político que sea.
Sí. Vecino en Pame, buenos días. Conjuntamente con el aumento demográfico de expansión de la ciudad en Lobos, en Palme, etcétera, hoy en día se ven calles que se inundan que antes no pareciera que permiten construcciones, pero aparentemente no hay infraestructura de servicios.
Por lo general no se permite la construcción. La gente hace y después ve que cómo se la arregla para cumplir con los papeles. Es una realidad.
No es que la prueban.
Exactamente.
Ajá. Bueno, espero que esté contestado el vecino. ¿Cómo ves esto?
¿Y en qué sentido?
En el sentido de que, de que ante esta realidad, ¿suponés vos que no habrá que salir a hacer consultas? ¿No habrá un interés de que cada uno sea consultado?
Bueno, pero no es lo que predomina en estos días. Yo debería ser así, pero no es lo que predomina, no.
Ah.
Esto es así. Estamos en una época bastante complicada desde el punto de vista del diálogo, ¿no? El diálogo no existe. El diálogo es es más, lo que existe como comunicación política es la agresión o el insulto o los gritos. O es eso, nada más.
Claro, pero,
pero bueno, eso es lo de estos tiempos. Lo que pasa es que no podés creértelo, eso, ¿viste? Porque no. Entre vecinos, ¿qué tenemos que insultarnos entre vecinos? ¿Qué tenemos que disputar y andar a los gritos y descalificar permanentemente? ¿Con qué sentido? Nadie tiene la bola mágica. Pasaron todos los partidos políticos.
Sí, 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 sí. No. ¿Eh? Acá no estamos hablando de un partido en particular.
No.
Estamos hablando, sí, porque tiene la responsabilidad de una gestión
Hace
un código de zonificación. Bueno, entre gallo y medianoche.
Entre el silencio de que hay, por eso te digo, la falta de consenso y de diálogo. Entre el silencio y la falta de consenso y de diálogo, ahí habilitan, por ejemplo, al Ejecutivo a hacer esto.
No sé, no dicen cuánto pagaron para el trabajo que hizo ese profesional.
Sí, no sé, no entiendo, la verdad que no entiendo los pormenores de eso, la verdad que no.
No, pero es que yo son todas preguntas que me hago como vecino. A ver, lo mandaste a hacer con un tipo que no era de los fenómenos. ¿Cuánto te cobró?
Bueno, esa es tarea del Consejo Liberante.
Le pregunté a una concejal, me dice, bueno, nosotros vamos a preguntar, pero antes hay que... No, lo primero que tenés que preguntar es cuánto sale. ¿Cuánto costó esto?
Yo no sé, hace mucho que no...
No sé, por ahí me equivoco. Por ahí me equivoco.
Pero me voy a acordar. Cuando yo era concejal, y esto habla bien de la que fue concejal conmigo, que es Susana Cabrera.
Sí.
Hacía subir los cajones porque no había tecnología, con toda la documentación para revisar los papeles.
Claro.
Todos los años.
Hacía subir para la revisión de cuentas.
Exactamente. Yo no sé si se toma ese trabajo.
Lo que declaran, la factura tiene que ver, la factura número 5, número 5, factura número 7.
Yo no sé si se toma ese trabajo. Me acuerdo que, bueno, todo el mundo temblaba porque vos sabés que la administración pública, si vos tenés plata para cemento, no podés comprar silla. Por lo menos entonces era así, porque es una malversación.
Claro.
Bueno, todo el mundo temblaba con eso. Pero bueno, pero esa es la tarea. Esa es la tarea. Yo no sé si en realidad van cumpliendo con esa tarea o se... con más razón ahora que no necesitas subir los cajones, que lo tenés en la máquina.
Claro. Sube el archivo solo.
Exactamente.
A tu computadora.
Bueno, supongo que eso es esa tarea. Y ahí aparece este asunto, las preguntas que vos te estás haciendo.
Claro. Por ahora, cri. Tuvo que venir una abogada local con un grupo de abogados de afuera para que pudieran decir dónde está la plata de las casas de Empalme que nunca se terminaron.
Ajá. ¿Hubo contestación de eso?
Y el intendente parece que contestó. Lo que pasa es que el problema es que tardó 11 años en decir dónde está la plata. Una partida de dinero que le dio Vidal como gobernadora y dos partidas que le dio Kicillof como gobernador, de los cuales creo que quedan unas monedas dando vuelta por ahí. Pero el problema es que ¿cómo le crees a un tipo que tardó 11 años en decirte dónde está la plata?
Y sí.
Es difícil.
Y sí.
Le estamos preguntando ahora, ¿cuánto costó esto? ¿Cuánto costó este trabajo profesional de alguien que yo no pongo en duda? ¿Desde dónde lo voy a poner en duda? De ningún lugar. Porque yo no sé de arquitectura y, como dijo la Farrelia, ni lo quiero ser.
Claro.
Ni quiero saber. Pero la pregunta es, ¿cuánto me costó?
Bueno, supongo que en algún momento darán la información. Quiero creer, porque ella es de buen gobernante.
Dentro de 11 años no creo que esté como intendente.
Sí, no.
Y no creo
tal vez tenga esa aspiración, qué sé yo.
Y no creo que sirva para nada, como ahora, decir que tiene, qué sé yo, ponerle 4 millones de pesos en la caja para hacer las 30 casitas. Maestro, gracias por ayudarnos a pensar.
No sé si colaboré mucho, pero bueno.
Pero sí, por supuesto, siempre. Siempre es una mano. ¿Algo que yo no te haya preguntado que sea importante que vos digas en el marco de esto como profesional?
No, no. Solamente que la ordenanza, cuando no se cumple con lo que se requiere, cuando estamos hablando con la obra que vos necesitas para que eso suceda, termina siendo letra muerta.
Directamente.
Esto va así. Pero bueno, esperemos que no sea, o sea, que alguna vez se decida a cumplir con lo que, con lo que el mandato que la gente le dio, pero bueno, eso ya forma parte de otra discusión.
Estuvo con nosotros el agrimensor Rubén Miasso, charlando sobre este tema que nos tiene en esta semana haciendo una ronda de consultas a todos los profesionales que pueden intervenir en esta área, que es el código de zonificación de la ciudad de Lobos. Hoy por hoy, presentado por el intendente municipal, de la mano de una persona, digamos, no sabemos si es consultor, no le encontramos la consultora, pero vamos a decir un arquitecto externo que bueno, anoche algo parece ser que se habría discutido en el Consejo Deliberante. Esperemos que no hayan levantado toda la mano, ¿no? ¿Eh? Lo mandaron a la comisión, me dice Fernando Negro. Bueno, fue a parar a la comisión.
Y es lo que corresponde.
Y como dijo el general, si algo querés que no salga, formá una comisión. Gracias, maestro.
A usted.